Metrópolis delirantes. A banda diseñada na radio.
Serotonina, 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 serotonina,
Ola, son Nieve Rodríguez. Aquí comeza a 43ª emisión das Metrópoles Delirantes. Hoxe embarca de novo connosco, na Dorna das Metrópoles, un autor que devocenamos moito no noso Pórtico da Gloria de Santiños da Bedé. Álvaro Ortiz, co que falaremos do seu último libro, Rituales, e das cousas que se nos pasen pola cabeza. Nos imprescindibles, o señor B volve a súa adorada Bedé franco-belga para facer imprescindible un libro que mestura a política e Bedé, humor e ironía, e no que non sabemos ben que parte é real e cal ficción. Falamos de Que Dorse. E no final desta viaxe pola BD, remataremos coas novidades que trae Xaime dende Cómic en Compostela. O noso técnico, Jonathan Barral, xa ten presto o aparello. Partimos xa. Chiamos en arroba metrópolis.
Radio Campus Culturae.
E partimos co compañeiro de cada 15 días, que é o señor B. Hola, señor B.
Hola.
Que tal?
Ben.
Leu vostede Corto Maltés?
Non.
Leu vostede o Rubius?
Sim.
Que lle pareceu?
Deleznable.
Pasa palabra. Sei que vai vir o tomo, non? O vindeiro Festival de Angulem.
Sei que vai vir o tomo o vindeiro Festival de Angulem. Ademais, foi o encargado de deseñar o cartaz desta edición e ademais vai ter unha xuntanza seguramente multitudinaria cos seus fans.
Bueno, estarán todos batendo palmas, non? Porque estábamos todos un pouquiño aí expectantes de se ia ir o tomo como gañador do anterior Grand Prix de Angulem e ao final confirmouse.
Parece que o tomo non é un antisocial como Waterson.
Sí, non?
Sí, o sea, pones con esa cortesía que os caracteriza, pois supoño que o tipo convenceuse.
Sí, non, de que tiña que vir a Angulem. Bueno, pois aí estará un motivo máis para ter en conta e argallar algún viaxe a Angulem e disfrutar dese festival.
Igual hai que organizar un viaxe aí en ómnibus.
En ómnibus. A quen poñemos de guiador, de condutor?
José Domingo, piloto oficial da
ruta, non?
Da BD Galega.
Da ruta Angulem, que xa sí. Ten experiencia. Bueno, pois o millor hai que ir argallando algo, quen sabe. Bueno, falando de camiños, presentouse en Santiago de Compostela nestes días pasados unha BD que ten moito que ver co camiño, non, señor B?
Presentouse unha BD que se titula Santiago Camiño de Pedra, con guión de Carlos Blanco, o coñecido actor, e Paco Abelleira, e debuxo de Iván Mouronte. Este cómic é un dos contidos do programa Un Camiño de Santiago de Cine, que está argallado arredor da película de animación que se estreou hai 2 anos, O Apóstolo. Unha utilidade máis do cómic que pode ser unha perfecta ferramenta turística.
Efectivamente, para espallar todo o que se fai na Galiza e ao redor do Camiño de Santiago. E esta é esa BD. Bueno, falamos agora de autoedición e non precisamente do Funfun, de eso despois falaremos, non?
Pero
naceu outra nova iniciativa, non?
Nace No es un hobby, un colectivo de autoedición constituído por un grupo de autores de cómic, novelas, ilustracións e artesanía, e a finalidade deste colectivo é darse aída a obras autoeditadas baixo un mesmo selo. Ao mesmo tempo, un dos seus objetivos tamén é mellorar as condicións de venda, distribución e presencia en eventos deste tipo de
publicacións.
Deste tipo de publicacións. Non é unha comunidade pechada, senón que pola contra, pois está aberta a novos membros sempre cando cumplan cuns mínimos de calidade, compromiso, esforzo e seriedade. Hai máis información en neuh.es.
que son as iniciais de No es un hobby, NEU. Aí estamos.
Sí, claro, como CCO, claro.
Claro. Ai, David Rubín, que vai andar de xira pola Galiza, non? Dentro de pouco, estamos xa ansiosos.
Estamos ansiosos. David Rubín é un home que non para, literalmente non para. Neste mes de Nadal vai sair The Fiction, acaba de sair unha obra que fixo a catro mans con Miguel Anxo Prado, e supoñemos que no primeiro terzo do ano que ven salirá
El Hotel Abismo.
Hotel Abismo.
Gran Hotel Abismo.
Gran Hotel Abismo de con guión de Marcos Prior, que eso sí que promete, eso sí que
promete, vai ser. Promete, sí, señor.
Impresionante.
Caviar, sí, sí.
David andará de xira de sinaturas por Galicia a partir do día 26 de Nadal. Pasará, bueno, por Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo e Ourense.
Bueno, tamén neste mes de Nadal vai haber dúas citas aí de festivais, non? Para non perder.
Vai haber unha cita inmediata moi pretiño de nós. Neste mes de Nadal, do 6 ao 8, a segunda Comic Con de Portugal. En o apartado DVD van a estar grandes figuras do cómic mundial. Empezando por un que eu adoro, que é sí. Yves Saint, Azarelo, Canales, Pellejero, Eduardo Riso, Sune Sanda, Pacheco. Por parte galega van a estar Miguel Anxo Prado e José Domingo, e tamén os portugueses Filipe Melo, André Oliveira e André Caetano, e algún máis que virá por aí.
Moitos máis, sí, que teñen un cartelazo impresionante. E despois en Madrid, non?
E despois en Madrid, o 11 ou 13 de decembro tamén, a 18ª edición do Salón Internacional do TVO, que este ano vai estar contaxiado pola estrela de Star Wars, o Espertar da Forza, con exposicións, convidados especiais como Suneo Sanda tamén, asociacións relacionadas con o universo da Guerra das Galaxias, e tamén con máis de 80 autores convidados. Algúns destes pois van a ser Azarelo, Alex Sabiuk, David Rubín, Paco Alcázar e os gañadores do Premio Nacional deste ano, Santiago García e Javier Olivares.
Bueno, fun, 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 tamén en Santiago temos o noso festivaliño.
O noso festivaliño, sí. É un bolema, sí. Fun, 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 o noso festivaliño.
Sí.
Vai haber un evento de autoedición que vai a ser na Unitaria, xa o dixemos, repetímolo outra vez. Eu creo que vai a estar moi entretido, en breve coñeceránse
As actividades
e os invitados a tales actividades. Que bueno, que aínda así, aínda se pode a xente, bueno, se ten algunha dúbida, pode entrar na páxina de Unitaria, ali está o correo do Fun Fun Fun.
Bueno,
vai estar guai.
Vai estar, iba a decir algo moi guai, sí. E con este bombazo arrincamos.
Queremos un apocalipsis de amor.
Álvaro Ortiz acaba de sacar nuevo trabajo, Rituales, el tercero con la editorial Astiberri después de sus dos éxitos anteriores, Cenizas y Morderabilia. Y otra vez lo tenemos en Galicia. Bienvenido, Álvaro, y gracias de nuevo por atendernos.
Hola, buenos días a vosotros por la invitación.
Bueno, en la mesa, aparte de Álvaro, está señor B. Hola, señor B.
Hola.
De nuevo. Y está Xaime Lís, de Librería Cómic, que después virá que as novidades.
Muy buenos días. Muy
bueno,
bien.
Álvaro, la última vez que estuviste en las metrópoles, estuviste hablando del Morderabilia. De aquella, estabas becado en Roma, estabas preparando una historia que a lo mejor no quieres contar nada sobre ello, sobre Caravaggio. ¿Qué pasó? ¿Qué misterio hubo, como diría Rafael? ¿Era todo mentira? ¿Estaban muertos todos?
En parte era mentira y en parte era verdad.
¿Sí?
Sí, os engañé un poco cuando, sí, cuando os conté que estaba haciendo una biografía de Caravaggio. En realidad tenía una parte de paripé y de mentira. Pero es verdad que al final la mentira se acabó, de tanto contarla, se acabó volviendo verdad. Entonces, bueno, la historia es que yo originalmente fui a hacer el proyecto que acabó siendo Rituales. Por el camino intenté retomar un proyecto anterior que era una biografía de Caravaggio e intenté fusionarlos los dos. Luego me quedé con la biografía de Caravaggio ya de tanto contarlo y al final cuando vi que eso no iba a salir, que se me escapaba, pues volví a la idea original. Uh-huh. Entonces, pero bueno, dentro de Rituales hay un pequeño guiño.
Sí, luego hablaremos.
A lo que pasó con eso.
Efectivamente, luego hablaremos de ello. Bueno, y he leído también que cuando salió el Caravaggio te enfadaste tanto, 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 el de Manara. Te enfadaste tanto y dijiste, pues no lo voy a leer. ¿Lo has leído ya?
No. Ni lo haré.
¿Qué dices? No, hombre.
No, no.
Hasta que, hasta que haga su Caravaggio.
Sí, luego cuando lo haga, si dentro de 10 años lo acabo haciendo, ya leeré a ver qué hizo.
Bueno, el señor Betty también tiene una teima con el nuevo corto maltés, que dice que no lo va a leer, que al final yo supongo que lo leerá, pero está como un poco así enfadado.
Yo he dicho que lo voy a leer, que no lo voy a comprar, pero sí lo voy a leer.
Ah, sí.
Pero con calma.
Uh-huh. En la librería y de pie.
No sé qué diría eso, Jaime, ¿eh? Que alguien entrase en la librería y que...
Seguro que no es el primero.
Sí, H, decir, como si pasara por primera vez.
Bueno, y el Caravaggio, entonces, que lo tienes aparcado, acabas de decir que a lo mejor lo retomas dentro de 10 años, es un proyecto que está ahí porque es que el personaje tela, ¿eh? A ti te viene al dedo, ¿eh? Putero, sí. Proxeneta, pendenciero, vamos. Joder, vale.
Puedes... Vamos a matizar.
Sí, no, no, sí. Caravaggio, por favor, no, Álvaro Ortiz, por Dios, no.
Sí, no, a ver, claro, eso es un personaje que, aparte de que como pintor era un genio, claro, a mí me interesaba también por la parte de que su vida era un desastre continuo.
Un desastre.
Porque además la gracia era esa, que el tipo la liaba una vez tras otra y cuando no había acabado de solucionar la anterior ya se había enfrascado en la siguiente, ¿no? Pero bueno, nada, es un proyecto que me quedó grande. O sea, yo creo que tenía mis conocimientos de historia del arte, no son los que creo que tenía que tener para afrontar una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, a ver, si sigo investigando y leyendo, igual dentro de 10 años sí que me puedo poner otra vez, pero de momento queda aparcado.
Bueno, ese proyecto estaremos esperándolo, porque una biografía de Caravaggio pasado por el tamiz de Álvaro Ortiz, cuando eso, menos eso tiene que resultar gracioso, cremito, ¿no, Jaime?
Sí,
eso promete, ¿verdad?
Uh-huh.
Y
por lo menos la historia que hay en Ritual es que se intuyen cosas o que tiene muy buena pinta.
Tiene muy buena pinta, sí, 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 señor. Bueno, y hablamos del Ritual, es que lo tenemos aquí encima de la mesa, el nuevo libro de Álvaro Ortiz. El germen de este libro está en un encargo de Astiberri coordinado por Santiago García, ¿no?
Sí, el germen es la historieta de que en su momento se tituló Derretido y que aquí le eliminé el título. Y eso que apareció en la antología que coordinó Santiago García para Astiberri. Claro, yo ya en ese momento lo que intenté hacer, porque una de las premisas de la antología era que si podía tener algo que ver con tu obra anterior, tenía un punto así curioso, pero yo lo hice a la inversa. O sea, en vez de hacer algo relacionado con Cenizas, que era lo que acababa de hacer, como ya tenía en mente el hacer algo nuevo, lo que hice fue hacer una historia que pudiese funcionar como primer capítulo del siguiente libro, ¿no? Y así ya tenía 10 páginas hechas. Que luego, lo que pasa es que luego al final eso se cruzó entre medias Murderabilia y el proyecto quedó aparcado una temporada, pero bueno, al final acaba saliendo. Entonces sí, todo sale de esa historia del señor que se derrite.
Bueno, un piso alquilado por dos amigos, el almacén de un anticuario en el que nadie entra, un hombre que se derrite, Caravaggio y muchos personajes más y más situaciones que conforman este Rituales. Tu propuesta es más arriesgada aún que Murderabilia. Da la impresión de que buscaste un poco más los límites en el guión, ¿no?
Sí, lo que he hecho con este libro fue... Yo buscaba una manera de juntar un montón de historias que llevaba unos años apuntando y que me rondaban por la cabeza, ¿no? Que eran historias que intuía que podían funcionar como historias cortas, pero no lo terminaba de ver porque yo soy el primero al que los libros de historias cortas no me terminan
de
gustar mucho. Así que... Y claro, ahí busqué una manera de que eso funcionase y bueno, aquí, esto ha salido. O sea,
bueno, historias independientes con un nexo en común.
Claro.
Que es un muñeco con un cipote enorme que influye en la vida de las personas.
Básicamente es eso.
Lo del muñeco con el cipote. Bueno, yo ya he leído por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que es una excusa para poner un muñeco así en la portada, que no sé qué? ¿De dónde viene ese tótem?
Pues yo no lo tengo muy claro. Entonces, ya creo que mi teoría es que el muñeco es el que me ha obligado a hacer el...
¿Ah, sí?
Que me ha obligado a hacer el libro, porque yo no sé de dónde sale este muñeco. Entonces, claro, si lees el libro y ves que influye en la gente, incluso influye en historias antes de que se cruce con los personajes. Entonces yo creo que es toda una conspiración cósmica para que yo haya acabado haciendo el libro este.
Yo creo que los de Kotokibuya o alguno de esos que hacen figuritas de cómics tan bonitas de Batman y tal, tenían que hacer el
muñeco con el cipote.
Tótem,
¿tiene
sí.
nombre? ¿Le has puesto
no,
nombre?
No, no, no. Lo que hice fue moldearlo para...
¿Ah, sí?
Sí, porque eso, como el libro este lo hice en Roma el año pasado, para la exposición de final de los proyectos, enmarqué la historieta de Caravaggio, luego hice puse en una vitrina todo el proceso, pero en una pared fabriqué un par de copias del muñeco. Fue mi primera incursión en la escultura y se rompió.
¿Y por dónde se rompió?
Pues por el cipote, no. Porque me encargué de ponerle un palillo para sujetar semejante asunto y entonces se le partieron los brazos.
Acabamos de descubrir.
Es la parte poco importante
de acabamos de descubrir o secreto de Rocco Siffredi. Le da un palillo.
Tiene un palillo.
Tiene un palillo puesto, por favor, no. Vale, pero ¿tienes algún muñeco más?
Hay dos.
Sí,
el de Roma sigue vivo y el que me llevé a casa se está roto.
No se lo regales a nadie. Tú no tienes miedo de tener un bicho de estos encima del televisor y que pase
y más
algo.
Y más que esté roto. ¿Sabes?
Y exactamente.
Es un bajón considerable.
Efectivamente. ¿Sabes? ¿No has notado nada extraño en tu vida
de
últimamente?
De momento no, pero es cuestión de tiempo.
Es cuestión de tiempo. Sí. Bueno,
yo creo que el muñeco me trata bien. Sí. Si lo que quieres es que cuente su historia y su mensaje, por lo menos me va a tratar bien.
Bueno, si nos tuviésemos que fiar de lo que escribes y dibujas, solamente de lo que escribes y dibujas, podríamos pensar que eres un tío atormentado. Obsesionado con la muerte. Adicto a las películas como La Matanza de Texas. ¿Es así?
No.
A ver, que te conozca un poco más la gente, ¿no?
Puede que haya algo de eso, pero no. No sé, son dos cosas distintas. No, soy un tipo bastante normal.
¿Sí?
Sí, además, yo qué sé, ya con el anterior, eso, que todo el rollo de los asesinos en serie y tal. A ver, es una cosa que me llama la atención, pero que no soy ningún especialista ni ningún flipado de estos temas. Pero luego me hacen gracia. Y me dan mucho juego para contar historias. Ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, que lo contaba de... Es que es más interesante contar la parte más inquietante de una persona y los rollos más truculentos que no...
La parte más amable,
sí,
y más...
Que no va a ningún sitio. Sí, mejor, bueno. pero no luego no da juego.
De hecho, yo apuntaría que es todo lo contrario. Álvaro es una persona afable y
sí.
con la que se puede hablar, pero no es un zumbao de la murderabilia.
No.
Bueno, hablábamos antes de entrar en la entrevista de las influencias y todo esto, ¿no? Del cine, porque yo te iba a preguntar, claro, parece que ves películas como La Matanza de Texas. ¿A ti qué tipo de cine te gusta?
La
¿no?
Matanza de Texas, por ejemplo, no la he terminado de ver, la dejé a medias. Uh-huh. O sea, no... Soy muy mal cinéfilo y... Tengo dos problemas. Uno, soy muy vago para ponerme pelis. Bueno, tengo más problemas.
Otro es
que me duermo viendo todo, por mucho que me guste. Entonces hay un millón de películas que nunca he acabado de ver porque me dormía a medias. Soy muy desastre con el cine, ¿no? Igual hay un colega que está años recomendándome una película que tardó 10 años en ver y cuando ya la veo es como de, hostia, pero ¿por qué no la he visto antes? Sí. Así que, claro, igual las influencias de cine se pueden reconocer más fácilmente porque he visto menos cine, ¿no? Y cuando veo pelis, pues sí que tiro a un tipo determinado de... Pues las comparaciones son con David Lynch y con los Coen. Pues sí, son dos de mis directores favoritos y pues por algún sitio igual se...
Tiene que
igual
salir
se nota,
también,
aunque yo confío que este libro me ayude a desvincularme un poco de los Coen. Que...
Y acercarte a Lynch.
Sí, también. O sea, salir de la sartén para caer en el fuego. O sea, sí. Pero bueno, claro, y luego igual las influencias de cómics sí que son más amplias y ahí igual es más difícil verlas o...
Pues no lo sé, porque también lo comentábamos antes, ¿no? Es decir, una cosa que nos llama mucho la atención en las metrópoles de Álvaro Ortiz es que tiene un estilo propio, ha creado un estilo muy característico y que no se parece en nada a otros autores, ¿no? No se parece, ¿verdad, Jaime?
No, de feito, para mí, creo que la principal característica que diría de Álvaro es que para mí todos los sus cómics fueron una sorpresa. O sea, Cenizas fue una sorpresa, Murderabilia fue otra y Rituales fue otra. Creo que una... Non sei, eu tamén estes días escoitei e link tamén aí nas redes sociais que falaban de, bueno, parece que Álvaro Ortiz atopou o seu estilo propio e non sei, dicían, bueno, é o momento de rematar con comparacións e tal. Non sei, eu nunca comparei a Álvaro con, o sea, non un autor que lle mire aí unha influencia clara de ningún outro autor ou tal, o sea, mirendo sempre moi libre, moi seu.
Sí. Estás de acordo con ello?
Sí, pues, o sea, básicamente hecho sempre lo que me ha dado la gana, entonces no... Y es eso, o sea, igual sí que me he fijado en un montón de autores anteriores, pero claro, luego yo que sé, hay gente que me interesa mucho, pero que su trabajo es completamente opuesto a lo que hago yo, ¿no? Entonces igual es una mezcla de todo y de eso, de influencias extra, o sea, de fuera del cómic y tal. Entonces, bueno, acaba convertido en eso, ¿no? Uh-huh. Igual, claro, yo qué sé, por ejemplo, el rollo de que al final he llegado casi a la línea clara, ¿no? Y es un poco eso. Hergé, o sea, Tintín fue uno de mis primeras obsesiones infantiles,
de
¿no?
De feito, antes claro. Se falaba, eu penso claramente no fetiche de la oreja rota.
De la oreja
que,
rota,
que sale dibujado en Murderabilia, si lo buscas.
Sí, sí, sí.
Ay,
sí,
sí. Habrá que buscarlo sí. Entonces, sí, sí.
Hecho, el otro día...
Yo creo que deberías hacer una versión de esas apócrifas de Tintín y en vez de la oreja rota, pues...
el tipo de
que se le puede romper, ¿no?
Bueno, volviendo al libro, ¿no? Y a lo que contiene. La composición de página también es muy característica, también lo hablábamos antes. De hecho, ya es una marca de la casa. Volvemos a encontrar páginas llenas de viñetas. Pero en este, quizá que hay más texto que los anteriores, ¿no? De esa obsesión tuya de, ¿puedo meter algo más? ¿Puedo dejar aquí? ¿No?
Sí, yo creo que cada libro tiene más texto que el anterior. Y sí. Me da miedo porque si sigo con este a este ritmo al final acabaré escribiendo una novela y haré un dibujo para la portada y ya está, ¿no? Que, y no me apetece nada, ¿no?
No te apetece.
No,
pero vas camino de, ¿sabes? ¿No? Lo acabas de decir.
Es sí, sí, sí. No sé, es que también disfruto mucho con pequeños detalles que igual de otra manera es difícil meterlos, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez me apoyo más en el texto que me y sí, hay veces que igual es demasiado texto y como que el dibujo solo acompaña, pero bueno, es una manera de poder contar otras cosas que si no, no... Si este libro, hacerlo, por ejemplo, sin la voz del narrador, ya en el claro. Anterior era complicado, pero aquí yo sí. Ya sería imposible.
Sí, sí.
O si no, pues tendría 400 páginas y tampoco tendría sentido.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Luego pasa lo que pasa, ¿no? Es decir, te metes en camisas de 11 varas, te metes a hacer viñetas, te metes a hacer cosas y luego te quejas por el Twitter. Que me parece que estás cogiendo mucha fama de quejica. ¿Por qué os quejáis tanto los autores en el Twitter? Estoy haciendo viñetas y tengo que entintar y tengo que colorear y estoy hasta las narices.
Joder, porque el Twitter está para eso, para llorar. Somos gente que pasamos muchas horas solos en casa y es eso. Yo solo tuiteo cuando estoy en casa, ¿no? Cuando estoy por ahí haciendo...
¿De cañas? No.
Claro, o sea, no tengo nada que contarle, pero claro, cuando llevas 10 horas en casa y no has hablado con nadie, pues claro, pues abres el Twitter y te cagas en todo. O sea.
Y luego van a por ti tus compis, ¿eh? Porque yo he visto algún timeline de decir, Dios mío de mi vida, le están dando por todas las esquinas.
Sí, sí, no, claro, pero bueno, es lo divertido de las redes sociales, es por el, ¿no? Estar haciendo el tonto ahí con el resto del personal, ¿no? Que... Uh-huh. Y también hay una parte de...
Dime, dime.
De personaje, o sea, ya...
Claro, ¿no?
Pero bueno, eso no lo diremos.
Lo dejamos ahí. Vamos a hacer una pausa.
Ok.
Un tema.
Un tema.
Pero elige bien, que sí. Luego hablaremos de tus playlists.
Me habéis amenazado con la duración.
Sí.
Entonces, All Your Years, del último disco de Beach House. Hush, don't you cry.
Little
política non é un tema que se trate moito na BD, e a primeira vista pode parecer un tema tedioso, mas cando pasa polas mans de Lanzac e Blaine, convírtese nunha ópera bufa e nun divertidísimo retrato da política actual. O señor B recomenda o Quai d'Orsay, unha das BDs máis exitosas dos últimos anos.
Je suis dingue. Tout le monde dit que je suis dingue. Mais y a que toi qui me distingue. Oui, de tous les autres dingues.
A historia parte dunha premisa ben sinxela. Arthur Blamnik é contratado para escribirlle os discursos ao ministro de Asuntos Exteriores francés. A BD vaise facendo máis complexa a medida que imos coñecendo como se produce a inmersión e posterior a adaptación deste mozo no ministerio. É ali onde se atopa con un mundo cargado de presas e ambición, e sobre todo, é onde se atopa co verdadeiro protagonista do cómic, o ministro Alexandre Taillard de Worms, no que se pode recoñecer claramente a un ministro de verdade, Dominique de Villepin. A obra consta de dous volumes. O primeiro é a Cody. Serve de presentación dos personaxes e situacións, na mentres que no segundo xa só teremos Miolo. Os intentos franceses por evitar a invasión de Lousdem e o seu sucesivo bater contra os americanos centrarán a parte política do cómic, na mentras que a parte humana amosaranos a un Blamnik tentando coordinar a súa vida privada co seu servizo público. Blaine xa era un autor respetado na BD francesa despois de éxitos como Gus ou Isaac el Pirata, cando aborda a execución de Quai d'Orsay. En esta viaxe leva como compañeiro a Abel Lansac, pseudónimo dun antigo diplomático do Ministerio Francés de Asuntos Exteriores. Este álbum representa a política dende un punto de vista humorístico, mas os autores tamén quixeron reflectir as auténticas entretelas da política internacional francesa. Blaine pon todo o seu saber na parte gráfica, para captar o movimento humano e deformalo a través dun debuxo enorme. E é quen de encher a caricatura de expresividade. Os seus personaxes falan tanto ou máis coas mans que coa súa voz. A obsesión do autor polo detalle, a precisión dos xestos e as actitudes é patente. E grazas a isto, a obra desprende unha enerxía increíble. Grazas á distribución de páxina e a posta en estea, a historia é extremadamente rápida. O resultado é unha mostra da voráxine de contradiccións, incomprensións e situacións asombrosas nas que viven o ministro e o seu séquito.
Después de esta pequeña pausa musical, de estos minutos musicales, continuamos hablando con Álvaro Ortiz. Recordamos, tenemos también al señor B y a Sai Melis. Ahí estamos. En tus obras hay siempre cosas recurrentes. Ahora que estás en Galicia, tú eres un devoto del Pulpa Feira, ¿no?
Sí.
Hilándolo un poco con esas obsesiones, ¿no? En tus cómics salen pues gatetes, referencias nazis, Hitler hay un par de sí, ahí están puestas, el sexo, eso es trío ganador, pero ¿para cuándo un pulpo metido en un cómic?
Pues yo estoy seguro de que en algún momento pensé meter un pulpo en una viñeta y que al final se quedó fuera. Pero un encargo que tengo pendiente para justo para cuando vuelva a casa... Sí que incluye un par de pulpos.
Sí, okay. Lo de incluir ese tipo de cosas ya me parece que la gente lo espera, ¿no? Los gatos, Hitler, esos componentes.
Sí, son pequeños detalles que, no sé, que hacen, no sé, a mí me hace gracia incluirlos y ya, por ejemplo, eso, hay una constante que es la de los nazis y Batman. En todos mis tebeos, en algún momento aparece...
¿Sí?
Uh-huh. Yo misturaría todo.
¿Sí?
Un pulpo nazi con una katana que come gatos y que... disfrazado de Batman.
Y bueno, y algo también que es muy recurrente en tus cómics y que nosotros adoramos es tu humor cabrón.
Sí.
Ese humor negro, esa socarronería, esa...
Hasta con él mismo.
Hasta con él mismo.
Sí, o sea, el... Y por ejemplo, en Rituales es la primera vez que me ha dado... Que yo he sido consciente de que había un componente de humor bastante... Bastante fuerte, que no vi con los libros anteriores, pero luego la gente sí que me comentaba que se habían reído y a mí me cogía un poco por sorpresa, ¿no? Y aquí, como yo fui el primero que incluso me reí escribiendo partes del libro, ya pensé, digo, pues mira, igual...
Sí, sí.
Igual esto sí que es gracioso, ¿no?
No, ya...
Pero claro, siempre es un humor muy negro y muy... Y eso con mala leche. Y conmigo...
Es el mejor, vamos, a mí eso sí, me gusta.
Sí, yo igual es el único que sé hacer. Eso sí que tiene mucho que ver conmigo, ¿no? Con mi forma de hablar o de tratar a relacionarme.
¿Podríamos decir que tiene retranca este chico?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no? Lo podríamos llevar a nuestro terreno, ¿no? Que tiene, que retranqueiro, ¿no?
Yo diría que sí.
Bueno, bueno, y hablamos de uno de los capítulos, ¿no? Con el que hilamos lo que hablábamos antes de Caravaggio, ese capítulo en el que Ismael Albero, un dibujante de cómics, es tu alter ego, ¿no? Estás ahí tú reflejado. Desaparece y bueno, no me digas. ¿Cómo que puede ser?
Puede ser, no.
Nos quedamos así todos, vale, puede ser, no dice nada. Yo lo afirmo, pero bueno. Pues eso, ¿no? Que ahí también se refleja ese humor cabrón tuyo, incluso con ese supuesto alter ego de Álvaro Ortiz, ¿no? Que va en busca de documentación para hacer una biografía de Caravaggio.
Hostia, qué casualidad.
Qué casualidad.
Y desaparece.
Y qué desaparece.
Claro, por eso no hizo nunca el libro, porque desapareció entre medias.
Pero... A ver si Álvaro vaya a ser como Paul McCartney y en realidad, entre Murderabilia y Rituales, cambiar uno por otro, entonces cambia ahí todo.
Igual mira, tenemos ahí esta no se había percatado nadie todavía, pero...
Pero ahí está, no puede ser, ¿no?
Puede ser.
Puede ser.
Hay que buscar las pistas en Rituales.
A clave hay que ir a casa de Álvaro y verse en riba do televisor, tengo un boneco con cipote, e iso aclararía moitas cousas.
Moitas sí. Cousas, sí.
Joder,
sí.
Además la historia de Paul McCartney, en realidad la leí hace nada, no tenía ni idea y me pareció fascinante. ¿Sí? El otro día lo decían también de Avril Lavigne. Que sí, que también que no es la misma persona que empezó y también hay una teoría ahí conspiranoica.
Pues esa lo sabíamos, lo buscaremos. Bueno, hablamos ahora de la edición, del formato. Repites igual que Morderabilia, ¿no? Ha sido decisión tuya.
Sí, sí, ¿no? me gustó mucho cómo quedó. Y bueno, aquí quería cambiar alguna cosa y bueno, al final solo es el barniz de la portada este tan...
Tapadura, 17x24, es el lomo de tela, también se repetía en el anterior, como dices, en Murderabilia, una petición tuya que Astiberri dijo que sí.
Sí,
que
me tratan muy bien.
Te tratan muy bien, ¿no?
Me dejan hacer lo que quiera.
Sí, ¿no?
Bueno, lo que quiera igual no, si para el siguiente pido forrarlo todo de oro y cosas de esas, igual me lo tiran para atrás, pero... Y el oro siempre ha sido una cosa ahí que tengo...
Lo pide la obra, creo que es necesario. ¿Vosotros qué opináis? Del formato y de...
A mí pareceme que como siempre falla Astiberri, un formato más que digno, unha edición excelente. A verdade é que Astiberri está facendo un traballo excepcional pola BD, o que está facendo é dinamitando os nosos petos, porque non damos mercado ao ritmo que sacan obras que hai que ter, como Rituais ou agora Paco Roca, Rubín, é dicir... Eu creo que están facendo...
Lo que acaban de sacar de José Domingo, que en el anterior programa lo hablábamos, el Pablo.
Yo creo que están facendo unas edicións magníficas, magníficas.
El siguiente, que va a ser lo mismo, vamos a hablar, ya vamos a anticipar un poco. ¿Qué vas a hacer para lo próximo?
No lo sé, no hay ningún guión claro ni ninguna idea. Hay algunas cosas que me gustaría hacer en algún momento, pero de momento no...
No hay nada claro.
No, y lo que quiero es tomarme un pequeño descanso.
Descansar.
Del mundo de la viñeta. Sí, que al final empalmé los dos libros, los dos últimos se han hecho del tirón y bueno, ha sido un poco cansado. Entonces quiero tomarme un descanso que tampoco sea muy largo, porque luego me conozco y se me va a la mano, para ver qué hago después, ¿no? Y qué partes mantengo de todo lo que he hecho antes, qué cambio y bueno...
Bueno.
Pero con ganas también de ver qué sale después.
Vale, vale, vale. Bueno, Santiago García dice de esta novela gráfica que es la más madura, la que está mejor hecha, más reflexionada. Menudos piropazos. ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Es tu mejor obra? ¿Has alcanzado ya tu punto de madurez absoluto? Que parece que es lo que dice Santiago García.
Hombre, yo espero que no haberlo alcanzado todavía, pero no lo sé. Y lo de más... Bueno, no sé. Es complicado, pero es verdad que yo este libro a veces lo hice poco convencido.
¿Sí?
Sí, era lo que me apetecía hacer, pero no tenía claro que luego funcionase. Entonces, yo he sido el primer sorprendido de que las primeras reseñas o los primeros comentarios sean de que es el mejor libro. Porque yo, por ejemplo, cuando hice Morderabilia, sí me daba la impresión de que era una cosa más consistente que este. A veces pensaba que era un poco deslavazado o tal, pero bueno, me he equivocado.
¿Tuviste algún problema con alguna historia para acabarla, para darle un final así o para que...?
Tuve problemas con un millón de cosas distintas.
Sí.
Sí, no sé, por ejemplo, la historia de Noruega. Esa estuvo a punto de no salir en el libro porque no conseguía que cuadrase. O sea, y sí, no sé, alguna otra, no sé si se quedó fuera. Sí, bueno, hubo cambios de última hora y todo el proceso del libro, eso, pues, y historias que acaban cerradas en el último momento y, bueno, no sé muy bien cómo contarlo, pero...
Pero tuviste ahí tus
sí, libros. Sí, o sea, hasta que no lo acabé, no... podía haber cambiado un millón de... Incluso el orden de las historias lo decidí prácticamente al final y hubo un montón de cosas que no cuadraban y que hubo que retocar de unas a otras y tal.
Eu creo que hai unha evolución no guión. Non é unha historia lineal como eran as anteriores, que, bueno, podían ter flashbacks ou saltos de algún tipo, pero si máis ou menos era unha historia lineal, principio, final, máis ou menos sabías como iba todo. Esta historia, ao ser historias curtas que se van interrelacionando e que algunhas modifican a historia anterior, a medida que vas lendo, todas esas cosas son máis complexas. Hai unha evolución de guión, hai unha evolución de narración que me parece moito máis complexa. Probablemente por eso entra ese componente de ui, e isto que estaré haciendo está...
No, porque... Sí, yo creo que sí, que en parte es por eso. Claro, luego ordenarlo fue un desastre, o sea, porque claro, como había unas que se continuaban, otras tenían que aparecer en el momento justo porque la historia... Claro, hay una historia más larga que las engloba todas, claro, había partes que tenían que aparecer en un momento y luego no encajaba. Y fue un...
Esto un poco como la historia de los discos, ¿no? Antes cuando se hacían, antes los discos, digamos músicos, que se concebían conceptualmente, ¿no? O disco era un todo con 10 canciones, pero era un todo. Ese orden era por algo, ¿no? Desde que llegó iTunes, solo fan una canción que hay que vender y el resto son recheo, ¿no? Esto é un pouco igual, non? Esas decisións son complexas, de ti tes todas as historias, pero hai que ordenalas porque en función do orden que ti decidas, non? Un pouco como cine.
Como Tarantino, va.
Claro, que é a lo que iba, va. que hai unha evolución, é dicir, Tarantino cando fixo Pulp Fiction non inventou, pero sí que revolucionou un pouco unha forma de facer cine porque refixo a película no montaxe. Álvaro, eu creo que neste libro reinventase un pouco porque refai o libro na montaxe.
¿Estás de acuerdo con el señor B?
Sí, sí. Totalmente.
Vale, perfecto. A outra cosa, mariposa. Falamos do final. Non queremos facer spoilers, non fixemos referencia a ninguna historia concretamente, pois poderíamos facer moitas referencias, pero queremos que vos que leades o libro e que disfrutedes del porque é unha maravilla. Pero ese final está moi sujeto a interpretaciones. Onte, cadramos Xaime máis eu e dicelle, Xaime, ese final é así como un pouco raro. No, é así como un pouco aberto, non? Sujeto a interpretacións, me dicía... No, eu vexo así como non.
No, o sea, digo, sí que estou de acordo en que un final aberto é que está tamén aberto a interpretacións, pero a min gustoume moito. Eu creo que, de feito, a min pareceume moi difícil ese traballo tarantinesco que case parece unha partida de Tetris, non? De tes un montón de pezas que cada unha por separado funciona moi ben, porque eu creo que funcionan moi ben as historias curtas. E logo, para unir o nexo de unión entre todas esas historias, a min pareceume que Álvaro fixo dunha maneira moi intelixente. E ao final, pois a min personalmente gustoume moito.
Que tiene que decir el autor? Porque es lo que decíamos antes, ¿no? Cada uno puede decir, yo creo que el autor quiso decir esto, pero que el autor...
A mí me hace mucha gracia y ilusión que cada uno interprete el final de una manera distinta, ¿no? Que a uno le parezca un final muy cerrado y a otro un abierto, otro no entienda nada y el otro sí que... capte una relación entre todo, ¿no? Yo es verdad que con el final sí que estoy muy contento y el día que ya decidí cómo hacerlo, que ya, o sea, así como por ejemplo el final de Morderabilia aparecía a medias, este más o menos estaba cuadrado desde un momento bastante temprano, ¿no? Y luego disfruté mucho haciéndolo y viendo cómo quedaba y a ver, es que era una colección de historias tan dispares que no, yo creo que no se podía cerrar de otra...
De otra manera, ¿no?
Me parece.
Me comentabas antes que incluso te hubiese gustado estirarlo un poco más.
Sí, un poquito más, pero...
Un poquito más, meter más.
Pero bueno, al final igual también hubiera sido un poco de... Si lo hubiera estirado más, igual hubiera sido un poco de... Demasiado, de relleno, ya... Pero bueno, así como está, me parecía que funcionaba bien para lo que yo pretendía con el libro, ¿no? Entonces...
Creo que tiene que ser muy divertido como autor escoitar todas estas teorías, todos críticos, todas esas recensiones que ves, y dices, bueno, esto está claramente aquí, hay una influencia masónica y esto, y Tintín, y no sé qué tal. Y Álvaro tiene que estar.
En su casa,
se supera de la verdad de todo esto.
Esto es una gran broma, el hombre, ¿no?
Bueno, pues Álvaro, enhorabuena por el trabajo. Únicamente nos queda decir eso, que has hecho una obra muy top. Otra vez ahí, en tu nivel. Desde aquí recomendamos a todos, por favor, ahora que vienen unas fechas muy señaladas con lo de los regalos y tal, si queréis regalar un buen libro para pasar un buen rato, este Rituales o cualquiera de los de Álvaro Ortiz está más que recomendabilísimo. Así que, y ahora nos vamos dentro de nada con Jaime a que nos haga él sus recomendaciones. Álvaro, ojalá muy pronto dentro de nada ya en Galicia otra vez.
Yo encantado de venir, o sea, bueno. ya lo sabéis, así que con el libro siguiente cuando salga aquí claro. Nos vemos.
Y si es antes también te acogemos con los brazos abiertos.
Yo quiero venir un año en verano, a ver.
Oh, el tiempo.
Con vacaciones y un poco de tiempo.
Vale.
Que hablar con Astiberri, visitarnos durante viñetas.
Claro, en agosto en Coruña.
Ya molaba ya.
Pues eso, a ver si para el año que viene.
A ver.
Gracias, Álvaro.
A vosotros.
Gracias. Soñamos con vacas, soñamos con garajes herméticos, en garajes herméticos, en garajes herméticos. Delirante. Xa temos a Xaime da librería cómic de Compostela aquí con todo o arsenal. Bueno, inda non marchou, está aquí, claro, dende o principio. O arsenal de BDs novidosas que nos vai recomendar todo mandanga de la buena.
Buf, foi dificilísimo, porque despois do mes de outubro, que co Salón do Manga, pois as editoriais centranse un pouquiño máis, como dicía Toño na última edición de Metrópolis, non? Centranse máis ou mellor no cómic xaponés, pois agora en novembro tivemos unha auténtica avalancha de TVazos, creo eu. Entón, bueno, os que escollín para presentarose, o mellor, pois hai outros que a xente interesaría máis. Un dos que era candidatos era Rituales, evidentemente, pero xa que temos aquí a Álvaro, pois non teña moito sentido traelo eu. Entón trouxen cinco obras, que creo que as cinco pois son, bueno, hai dúas que son, bueno, poderían englobarse dentro do underground norteamericano, e as outras tres son de BD europea, de BD francesa.
Comezamos
con Luz. Luz é un libro que dentro da súa colección La Mansión en Llamas acaba de publicar de Haviland. É unha obra de Michael DeForce. Michael, eu non sei se me vai un pouco a pinza, pero eu creo que así como álbum monográfico é o primeiro álbum monográfico deste autor editado en castelán. A mí resultame un autor moi interesante. Isto é unha escolma, unha compilación de historias curtas que él publica unha vez ao ano baixo título de Luz, sempre se titulan uh-huh. igual. Entón neste tomo están iso, recollidas varias destas historias. É un autor cun estilo gráfico pois que pode variar moito dunha historia a outra, un estilo moi persoal. E logo o guión das súas historias normalmente pois teñen sempre aí un toque desacougante, mesturar a fantasía e a realidade dunha maneira pois bastante turbadora. A mí parece un autor moi interesante, creo que unha moi moi boa nova que se publique en España.
Editado por La Mansión en Llamas.
Sí, La Mansión en Llamas é a como bueno, non me da colección que de Haviland Edicións, uh-huh. pois coa que vai editando, pois están editando cosas moi interesantes. Moi
ben editado tamén,
sí,
está chulo.
Sí, está un libro moi chulo. Moi bonito.
Pois aí queda esa primeira recomendación.
Moi ben. A segunda é tamén underground americano. E isto xa é macarrada, pero unha macarrada que... É un cómic que non se pode recomendar a todos os públicos. Titúlase Cau. Cau pues significa Comando Antiterrorista Unipersonal. E subtitúlase El Azote del Terror.
Buah.
Entón é unha obra publicada por Outsider Comics, como a sempre dándonos cremiña da boa. O autor, pois bueno, é un, como diría David Rubín, un fiera brava, pero puro e duro, chamado Benjamin Marra. Benjamin Marra o que fai aquí é coller un personaxe real, que é un comando, bueno, unha serie de comandos que o señor Bush puso a disposición dos Estados Unidos de América, e multiplicalo a nivel macarra, pero por infinito. Entón, bueno, é unha historia moi exagerada, con violencia explícita, con sexo explícito, con sexo máis que explícito, con violencia máis que explícita.
Sexo explícito en situacións totalmente hilarantes.
O mellor rescate aéreo que vin na miña vida. Sí. Logo, a edición de Outsider é tamén unha maravilla. Quero dicir, fixeron a moi coidada. E bueno, como sempre tamén para aquelas persoas que merquen este cómic, hai tamén cortesía da editorial un póster que é fabuloso e moi bon. Bueno, este autor tamén acaban de editar del Sangre Americana e hai pouquiño, e a verdade é que era un autor que non se coñecía moito por estas terras e que está bueno, impactou moito a súa chegada. Uh-huh. Bueno, de por así dicilo, deste macarrismo extremo, pasamos xusto o oposto, pero dunha maneira tremenda, non? A sensibilidade, a poética, a humanidade que desprenden os títulos normalmente que guioniza Cidru. Neste caso falamos de Tocadiscos. Tocadiscos está editado por Norma, como dicía, o guión é de Cidru, o debuxo é de Rafael Boixó. Lembraredes que é o mesmo equipo creativo que fixo para mí unha das mellores obras dos últimos anos, que é Cuentacuentos. Como Cuentacuentos, este Tocadiscos está ambientado en África. De feito, a idea dos autores é pues, realizar unha triloxía africana, o sea, tres álbumes que, aínda que non teñan conexión entre eles, estean ambientados todos en África. Non, para min non é tan redondo como Cuentacuentos, que repito, a min a nivel persoal pareceme unha auténtica maravilla, pero é unha obra tamén moi boa. O debuxo de Rafael Boixó tamén está un pouco máis, quizás era un pouco máis libre en Cuentacuentos, pero aquí tamén está moi ben. E a historia basicamente pues, fala dun músico moi reputado, un violinista belga, pues, que viaxa ao Congo belga por unha serie de motivos persoais, e que ali vai ter unha, por así dicilo, unha serie de revelacións ou de experiencias vitais que pues, que van, non sei, que llevan a aportar moito como persoa. Logo, bueno, tamén editado por Norma e tamén procedente do mercado francés, temos o primeiro número dunha serie que en Francia levou o premio a mellor obra por parte dos libreiros, que, bueno, pola conta que me trae, un premio que sempre valoro bastante. Quizáis é unha obra que a única pega que lle poño é a traducción do título en español. Titúlase Los viejos hornos. Este primeiro tomo titúlase Los que quedan. Eu non sei, pero bueno, quizáis habería unhas opcións máis interesantes que Los viejos hornos, porque non acaba de dicirnos moito sobre o que trata. O argumento xira alrededor dun trío maravilloso de setenteiros, o sea, tres señores que están case máis preto dos 80 que dos 70, pero que son amigos de toda a vida. Entón, bueno, a través de unha serie de descobertas que fando sobre o seu pasado, pois van iniciar unha aventura pois que ten momentos moi divertidos, momentos moi tenros, momentos moi humanos. Eu quizáis destacaría, bueno, a obra está feita por o Lupano, é o guionista, e Cahuete o debuxante. Lupano, eu creo que está se convertindo nun dos guionistas a seguir, un tipo bastante prolífico, xa ten unha carreira bastante extensa, pero nos últimos anos deu no cravo, pois, para min, con esta obra, pois, xuntamos esta obra con Océano de Amor, que é outra das grandes maravillas deste 2015, e con El mono de Hartlepool, que é unha obra parecida aí 2-3 anos, que é realmente genial. E para min, un dos guionistas a seguir agora mesmo.
Bueno, xa por último, bueno, comentabas antes, Xaime, que ti tes unha especial debilidade polas historias con xente maior,
sí.
Con...
Sí, eu sempre na librería sempre recomendo, de feito moitas e moitos dos que escoiten isto mellor xa sufriron a miña recomendación algunha vez, pero eu hai un cómic que recomendo sempre co título honorífico de ser o TVO que mellor corpo me disou na miña vida, que é Río Abajo, de Pascal Rabaté, que está protagonizado por iso, un señor de 70 e tantos. Teño debilidades, sí, polas historias protagonizadas por xente. Gústame moito, por exemplo, cando sacou Paco Roca Arrugas, explicaba que un dos motivos de facer arrugas era que normalmente a xente maior de certa idade era, pues, en certa maneira, denigrada polo establishment, non? Uh-huh. Que era, non, en esta ilustración non queremos que metas estos vellos, sí, os podes, sí, borrar e tal. Sí. A min pásame
tamén o audiovisual moito, eh?
Sí, pois a min, claro, pensas iso, unha historia verdadeira de, non? O sea, películas así sempre cocún.
Sí, sí,
sempre
sí.
Son películas que sempre me gustan.
E bueno, e xa vamos.
Sí, para rematar eu teño É unha obra que ten, o sea, cada vez decátome que ten máis problemas este autor do que vou falar, pero para mí isto é un dos tebeos que máis me gustaron na miña vida, xa non digo neste ano, nestas últimas semanas, digo na miña vida. Estou falando da última obra de Ciril Pedrosa, Los Equinocios. Ciril Pedrosa, para que non o coñeza moito, é un autor francés que sobre todo comeza a súa carreira, traballou para Disney e sobre todo o principio que era debuxante. O que el facía era debuxar. Teña un trazo moi dinámico e cando comezou a facer obras nas que el tamén aportaba o guión, tivo un gran triunfo que foi Tres Sombras, logo tivo un momento de dúbida que nos explicou en Portugal. En Portugal, que é a súa anterior obra, é unha obra que ten un formato parecido a esta de Los Equinocios, el falaba iso dun bloqueo creativo, entón, houve moita xente que lle custou entrar nese libro, un libro gráficamente moi fermoso, como este de Los Equinocios, pero que sí, é unha historia na que se divaga moito, entón, eu diría que Ciril Pedrosa é un autor que conta pouco, pero fai que intúas moito. E con este de Los Equinocios eu creo que consigo unha redondez que o mellor en Portugal non tiña, que coste que eu son dos que, bueno, dos lectores os que Portugal pues, lle encantou. E aquí nos Equinocios o que fai é un montón de historias distintas, de personaxes distintos, pero que, por así dicilo, todos comparten, todos e todas os protagonistas deste libro, comparten dúbidas, derivas, búsquedas, non sei, anacos de viaxes vitais que el une dunha maneira pues, moi, non sei, pareceme moi orixinal a través dunha fotógrafa misteriosa e todas esas historias rematan pues, eu creo que remata o libro cunha redondez que bueno, que deixas claras que as dúbidas que tiña o mellor en Portugal eran infundadas e que este home creo que é unha confirmación dun autor tremendo. E logo, a nivel gráfico, o libro é para bueno, xa podría estar escrito en húngaro que se me caería a baba igual, é tremendo, xa, a variedade de estilos gráficos que emprega, como, bueno, aínda que se titula Los Equinocios, o autor divide un pouco en 4 grandes capítulos, cada unha estación do ano, non? Entón vai variando a paleta de cores respecto a cada estación. A mí, non sei, foi unha das lecturas que máis me alimentou, é unha obra moi intimista, moi existencialista tamén, non sei, a min xunto con Blast, eu creo que nos últimos anos foron as dúas obras deste estilo que máis me gustaron. Eu creo que Pedrosa, bueno, sabedes tamén, bueno, todos os comiqueiros e comiqueiras que vos achegades pola librería, tanto para Pío como para min, Manu Larcenet e Frederick Peter son dúas debilidades. Eu creo que Pedrosa poderías estar aí formando un trío magnífico.
Un trío gañador, sí. Tamén, non?
Nada, ata aquí chegamos.
Bueno, Dios, quedamos todos así escoitando a Xaime.
Que, bueno, eu coincido con Xaime. A mí en Portugal é un libro que me encantou. Este ainda non lín, pero o que xa vin e o que me ensinou Xaime.
Cantas páxinas son? Son 300,
son,
¿no?
330, é moi curioso porque mestura cómic mudo, cada estación está digamos, introducida por unha serie de páxinas de cómic mudo, logo mete tamén texto narrativo, que ten un estilo tamén escribindo que me gusta moito, lembroume, bueno, o meu escritor preferido, que é Cortázar, ten momentos nos que pareceme bastante cortazariano, e logo que sería o cómic máis convencional, pero claro, o sea, falar de cómic convencional, cando fai unha páxina cun estilo e outra con outro, pues tampouco ten moito sentido, eu creo que unha maravilla.
A mí parece unha delicia, parece un autor moi interesante e que sempre vai buscando como os bordes de todo, non? Dos guións, das ilustracións, da narración, do libro. O libro é un formato, está ben editado, nun formato enorme.
Por Norma Editorial tamén.
Por Norma Editorial. Sí. A portada é unha verdadeira delicia, a mí pareceme maravilloso. Podría ser eu creo que podría ser un cuadro que podrías poñer en calquer galería de arte e eu apostaría mi pasta por ello.
Sí, sí.
Pois aí están esas novidades de Xaime Lis que traía dende a libraría cómic de Santiago de Compostela. Álvaro, que estás lendo ahora de cómic?
Aprovecho para empezar a leer, porque los últimos meses, cuando curro mucho, lo último que me apetece son ver más viñetas, ¿no?
Claro.
Y de las últimas cosas que mencionabas a Frederick Peters, me he leído
Las migajas.
Del tirón, no, a Ama, que lo tenía,
¿Qué tal?
Lo tenía pendiente para flipar.
A mí me encantó también.
Como un loco, vamos. Ahora eso, quiero hacer algo de ciencia ficción, o sea, es como de, oh,
tío, sí. No, sí.
Sí, eso es un poco la idea, ¿no? Y a Ama me volví loco. O sea que...
Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones. Gracias, Jaime. Gracias, Álvaro.
A vos,
gracias, señor vosotros. B.
Me echaron droga.
Delirante.
En el Colacao.
E ata aquí chegamos nesta emisión das Metrópoles nas que nos acompañou máis unha vez Álvaro Ortiz co seu novo libro Rituales, un autor esencial na veda española que confirma con cada obra o excelente músculo narrativo que ten. O señor B meteu unha lista dos imprescindibles que Dorje, unha BD de Lansac e Blaine que fan un acertado e histriónico retrato dun alto mandatario da política francesa. Xaime, da librería Cómic en Compostela, chegou nos as novidades máis interesantes, así que xa sabedes, ide preparando os petos que neste Nadal a BD é un perfecto agasallo para todos. Seguimos falando de BD en metrópolesdelirantes.com e xa sabedes, queremos rematar este ano sendo máis de 1000 no Twitter. Seguídenos en @metrópolesd, faládenos e espallade a verba da BD con nos. E lembrade, le de banda deseñada e sede mellor nenos de aldea que cidadáns.
Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na radio.